Calimán, el hombre increíble.
Solo un casco, pero es el invento del siglo, el casco de control cerebral.
¡Qué extraño!
Un casco medieval.
Lo que contemplan, reprimiendo el fulgor codicioso de sus ojos, que podría traicionarlos frente al hombre increíble. Es un simple casco que parece de armadura medieval, excepto por su singular forma y los múltiples hilos, tubos, cátodos y electrodos que lo rodean profusamente. Solín, azorado, no puede pronunciar palabra. Y Calimán se muestra pensativo y preocupado, dirigiéndose al hombre maduro del gorro de mandarín, el bigote cano y la barba recortada.
¿Casco de control cerebral?
Es la denominación más exacta y la que mejor le queda a Calimán.
Solo que implicaría muchas cosas, profesor Yamasi. ¿Quiere explicarme cuál es su funcionamiento?
Creo que... es absurdo.
Te lo explicaré con todo gusto, Calimán.
Lo escuchamos, profesor.
Casco de control cerebral. Ajustándolo al cráneo de un individuo hace que éste se olvide de su personalidad, borrando de su mente todos los recuerdos, cambiando sus ondas cerebrales.
El profesor Yamasi se aparta del casco metálico, que no cesan de observar la bella Diana e Iván Rostov. Cada uno con creciente interés y haciendo en su interior cálculos sobre posibilidades. Yamasi se aproxima a una pequeña caja.
Mediante ondas ultrasónicas enviadas por este aparato al que he denominado concentrador, el casco le inculca nuevas ideas y pensamientos al sujeto, cambiando su personalidad, transformándola por completo.
¡Imposible! ¡Eso es imposible!
Lo he probado ya, señorita Morris. Empecé a trabajar en este invento hace unos 10 años, pero el triunfo llegó apenas hace pocos días, tras de un año entero de experimentos comprobatorios. Se lo dije ya, trabajé en secreto.
Sí.
Y por fin pude perfeccionarlo hasta asegurar su perfecto funcionamiento.
Aún me resisto a creerlo.
Pero es preciso porque lo que dice él es la verdad.
Se produce un silencio expectante, durante el cual Calimán regresa a mirar nuevamente el extraño casco.
¿Dice usted que todo lo hace el sonido?
Ondas ultrasónicas de curvas infinitamente pequeñas, Calimán.
¿No produce trastornos peligrosos en los individuos?
No. Mi invento está destinado a traer el bien. Simplemente renueva la mente de un hombre para que inicie una nueva vida. ¿Te das cuenta, Calimán? Mi casco de control cerebral puede transformar la mente de un asesino, convirtiéndolo en manso cordero. Otro hombre sano y útil.
Aunque también podría ser al revés.
Podría, puesto que es una especie de lavado cerebral.
Perdonen, esto es asombroso y me crispa los nervios. Creo que mejor me iré. Encantada de conocerlo, Calimán.
El placer fue mío, señorita Morris.
Bien, pues yo también me retiro. Mucho gusto, señor Calimán.
Encantado.
Y gracias por su increíble reunión. Gracias, profesor. Oh,
no. Con permiso.
Hasta luego.
Vamos.
Intempestivamente, Diana Morris y el apuesto Iván, ambos espías internacionales, se han despedido de Calimán y del profesor Yamasi, abandonando con evidente precipitación el sótano atestado de aparatos complicados y extraños. A solas con el científico, Calimán hace todavía algunas preguntas a medida que dejan el laboratorio, después de que el sorprendente casco de control cerebral ha sido de nuevo cubierto con su campana metálica. Casi va a oscurecer ya, y en el pintoresco jardín cubierto de cerezos.
Admito que la sorpresa excedió a todos mis cálculos.
Oh, gracias.
Es usted un genio, profesor Yamassi.
Oh, es un elogio que agradezco infinitamente cuando viene de un amigo fiel y un hombre extraordinario como tú.
Ha hecho usted algo de enormes posibilidades, pero tenga cuidado, amigo mío.
¿Cuidado?
Si su portentoso invento funciona y cae en manos peligrosas, se convertiría en un arma mortífera.
Calimán, pero...
Aguarde. Y escúcheme. Oí esa última observación del joven Rostov al revés. Podría resultar todo al revés. El casco puede convertir a un hombre de ciencia en un maniático, a un gobernante en un tirano, a un militar en un loco asesino. ¿Tiene semejantes alcances eso, profesor?
Viene, pues...
Le ruego que me responda con franqueza.
Sí, ciertamente. El sujeto con la mente cambiada obedecería ciegamente órdenes enviadas a través del ultrasonido.
Ese es el peligro que le estoy señalando.
Pero solo esperaba esta ocasión para proceder. Mañana mismo entregaré mi invento al gobierno mundial. Y piensa en el bien que va a acarrear Calimán. Mi casco de control cerebral hará que los criminales encerrados en prisión y los locos incurables se conviertan en seres útiles a la sociedad para iniciar una nueva vida. Los asesinos serán regenerados, los locos recobrarán la lucidez.
Es una gran idea. Téngame al tanto de ella.
Oh, desde luego.
Permaneceré en el Japón el tiempo necesario para ver coronar sus esfuerzos científicos y benefactores. Gracias por su amable invitación, profesor.
Oh, fue un honor para mí.
Calimán va a retirarse, mirando al pequeño Solín a lo lejos en el hermoso jardín de los cerezos. Pero todavía se vuelve a hacer una pregunta.
Dígame, ¿alguien más conoce su invento, aparte de esos jóvenes que asistieron a la reunión?
Sí, Calimán.
¿Quién o quiénes?
Solo uno.
¿Uno?
El doctor Kiro, un gran científico que fue mi ayudante único y trabajó conmigo en los laboratorios.
¿El doctor Kiro?
Un hombrecillo deforme, ambicioso y medio loco. Terminé por echarlo de mi casa.
¿Conoce ese doctor Kiro cómo funciona el casco?
Completamente. Su colaboración fue total y decisiva, lo confieso. Estuvo al tanto de todo el procedimiento y es un notable experto en ultrasonido y cibernética. ¿Qué temes?
Que alguien intente robar el invento.
Oh, no, pierde cuidado. La casa está bien vigilada y las puertas que conducen al laboratorio de mi sótano son fuertes. A prueba de cualquier intento de robo. Descuida.
Bien, en ese caso me marcho tranquilo. Hasta pronto, profesor Yamassi.
El taxi, que ha estado esperando por Calimán y por Solín, se esfuma en la distancia. El profesor Yamassi regresa pensativo a través de su jardín. Pero, al entrar en la primera sala de su lujosa mansión...
¿Eh? ¿Cómo es esto?
Yamassi recibe una sorpresa.
Señorita Morris, Iván, ¿cómo es que están aquí si dijeron que se marchaban?
El caso es que no nos fuimos, profesor.
Fingimos salir de la casa para apartarnos de Calimán. Pero aquí estamos todavía.
Nos quedamos para hablarle a solas, profesor Yamassi.
Iván, Argemido Castiblanco.
Después de haberse despedido de Calimán a cierta distancia de la verja de su lujosa y palaciega mansión, al entrar de nuevo en ella, el profesor Yamassi recibe una sorpresa. Diana Morris, la rubia seductora y peligrosa. Y Rostov, el joven de la mandíbula prominente, están ahí. Dos espías internacionales en plena labor. Yamassi los contempla estupefacto.
Francamente, amigos míos, no comprendo. ¿Qué juego es este?
Muy sencillo. Queríamos hablar sin la presencia un tanto peligrosa y molesta de Calimán.
Pero él se retiró ya, ¿no es eso, profesor? Lo vimos partir.
Y hasta lo escuchamos a usted revelarle algo acerca de ese tal doctor Kiro y su participación en el fabuloso invento.
¿Mi invento?
Así es lo que nos tiene aquí. Iré directo al grano, profesor. Estoy autorizado y hasta exigido para hacer un negocio con usted en nombre de mi país. ¿Cuánto pide por su invento?
¿Cómo?
Un momento, Iván. Yo también puedo y quiero comprarlo.
Señorita Morris...
¿Lo ha oído? El gobierno para el cual trabajo se muestra interesado en adquirir ese casco.
¿Usted también?
Atiéndame, profesor, y fije un precio.
Haga el trato conmigo.
Profesor, estamos dispuestos a pagar una fortuna por ese artefacto que usted guarda en el sótano laboratorio.
¿Sabes que mi país duplicaría la oferta, Iván?
El científico levanta los brazos en actitud de exasperación. Por un instante, su flema y su habitual compostura desaparecen.
¡Basta! ¡Basta! ¿Qué estoy oyendo?
Simplemente dos ofertas.
De manera que ustedes se fingieron, amigos míos, solo por el interés de ese invento cuya índole esta tarde les he revelado. Y venían a mi humilde morada movidos por ese mezquino interés.
Oh, no. Yo no llamaría mezquino al anhelo de obtener un artificio que podría cambiar la mente y las actitudes de nuestros enemigos.
Profesor, olvide nuestra amistad y hable.
Será mejor que acepte mi oferta.
No. Tendrá que escucharme a mí.
¡Basta! ¡Basta! Me niego a escuchar a ambas partes. Entendido. Ustedes son agentes extranjeros y buscan el casco de control cerebral con fines políticos.
¡Profesor!
O peor aún, bélicos.
No.
Ahora comprendo lo cierto de las advertencias que me hizo Calimán. Mi invento puede convertir a un hombre de ciencia en un maniático criminal y a políticos en agresores. Y a naciones enteras en vasallas.
¡Profesor!
Sí, pero no ha de ser así. Si escucharon lo que dije en el jardín a mi amigo Calimán, han de saber que entregaré el casco a una autoridad mundial que asegure la paz y el bienestar para la humanidad. La ciencia debe estar al servicio del bien.
Pierde usted la ocasión de hacerse inmensamente rico.
Solo busco la verdad, y esta no se encuentra en la riqueza material.
¿Sabe usted que estamos en su casa y yo podría...?
¡Iván!
El apuesto y rubio agente ha hecho un movimiento amenazante, pero se contiene a la voz de la joven y frente al gesto decisivo de Yamasi.
Si ustedes pretenden forzarme, sepan que el invento está bien resguardado. Aunque me mataran, jóvenes, serían detenidos por mis sirvientes y no conseguirían sus negros propósitos.
Le pido que reconsidere su...
He oído lo suficiente. Me duele que ustedes hayan traicionado así mi confianza y burlado mi amistad. ¡Salgan de mi casa!
Tal vez usted lo pensará muy bien esa noche y aceptará un trato con mi gobierno.
Confío en lo mismo, profesor.
Dije la última palabra. Mi invento no será entregado a nadie que haga mal uso de él. Buenas noches y adiós, jóvenes.
Diana Morris y Rostov abandonan la lujosa mansión, sintiéndose heridos y contrariados. Se despiden junto a sus respectivos autos y emprenden el regreso a Tokio. Pero dentro de la mente de cada uno de los agentes internacionales bulle cada vez más una fuerte ambición.
El viejo parece decidido y es muy terco. Si ese casco de control cerebral funciona y tengo informes de que Yamasi habla en serio, sería un arma estupenda. Con él podríamos cambiar el cerebro de nuestros enemigos. Yo sería premiado con grandes honores en mi país. Una verdadera hazaña. ¡Condenación! Tengo que buscar la forma de apoderarme de ese maldito casco.
Y mientras la rubia y bella Diana Morris guía su auto por otro camino hacia Tokio...
Tal vez pueda apoderarme del casco, a pesar de la resistencia de Yamasi. Debo sacarle la delantera a Iván. Pondré en juego todos mis recursos. Y quizá mañana, o esta misma noche, El casco de control cerebral sea mío.
La noche empieza a descender sobre la isla de Odo, isla japonesa donde está ubicada Tokio. Lejos de ahí.
¡Oye, los Hato! ¡Te llaman campeón!
¡Hato es invencible! ¡Es poderoso! ¡Destrocé a mi oponente!
¡Por favor, señores! ¡Por favor, señores! ¡Al salir todos del camerino! ¡El nuevo campeón de lucha sumo debe reposar después de su victoria!
¡Mi gran victoria!
¡Abandonen todos el vestidor! ¡Todos afuera! ¡Debo quedarme a solas con Hato!
Hato, Sigifredo Vega.
En el coliseo, reservado a las funciones de la tradicional lucha sumo japonesa, después de la victoria obtenida por el poderoso y corpulento Hato, mucho trabajo le ha costado al doctor Kiro hacer salir a los entusiastas admiradores del gigante luchador, una enorme masa de carne y músculos. Y cuando al fin la puerta del vestidor es cerrada...
Al fin logré hacerlo salir.
Entraron a aclamar a Hato. ¡Hato, nuevo campeón!
Acabaste con tu adversario en mucho menos tiempo del que yo pensé, querido Hato.
El extraño hombrecillo, casi un enano, de cabeza enorme y calva... Ojos ínfimos, rasgados tras los lentes y prominente dentadura. Blande ante el sudoroso Hato, una especie de bastoncito que es como una batuta con la que dirige la mente del gigante.
Estoy muy orgulloso de ti, Hato. Te preparé especialmente para esta noche y no me defraudaste.
¡Hato es invencible y poderoso!
Has logrado una meta y si sigues obedeciéndome como hasta ahora, llegarás muy alto.
¡Hato obedece siempre al doctor Kiro! ¡Obedece!
¡No sé!
Puestos uno junto al otro, los dos hombres ofrecen un marcado e increíble contraste físico. Kiro, menudo, esquelético y bajito. Hato, inmenso, corpulento y musculoso, con un vientre abultado. Pero el diabólico Kiro domina la mente del gigante. Y mientras Hato se viste, tras de haberse duchado...
¡Eso es! ¡Refrescate! Iremos luego a mi casa para que reposes unas horas. ¡Y luego!
¿Luego, doctor Kiro?
El hombrecillo vuelve a agitar su pequeño bastón frente al rostro hinchado y mofletudo del gigante.
¡Hato! Te preparé físicamente para lograr las alturas que esta tarde alcanzaste. Fue un entrenamiento largo y minucioso que ha dado sus frutos.
¡Hato es nuevo campeón de sumo!
Sí, pero no va a quedarse todo en eso, querido Hato. Has logrado llegar a la máxima potencia muscular, a la habilidad superior. Así te quería.
¿Por qué, doctor Kiro?
Porque vas a ayudarme en una misión especial que esta noche te tengo reservada.
¿Misión?
Te hablé de ello antes. Con tu prodigiosa fuerza y mi cerebro, llevaremos a cabo el proyecto. Voy a apoderarme de una cosa que me pertenece, Hato, y que por derecho tendrá que ser mía.
¿Hablas de...?
El invento que el profesor Yamashi y yo realizamos juntos. Poseyéndolo, lograré alturas desconocidas de poder y de riqueza. Y tú estarás conmigo.
¡Hato obedece!
¡Levántate!
El diabólico hombrecillo vuelve a agitar su pequeño bastón. En realidad, un estilete enfundado.
Esta noche me serviré de tu colosal fuerza para penetrar en la residencia de Yamasi. Esta noche, Hato, voy a apoderarme del invento. El casco de control cerebral.
¿Qué cosa?
Te lo explicaré todo por el camino rumbo a mi casa. ¡Vamos!
Hato, obedece.
Esta noche será mío y con él transformaré el mundo.
¿Logrará el doctor Kiro apoderarse del tremendo invento que cambia mentes y personalidades? ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Podrá Calimán intervenir a tiempo? ¡Ah! ¡Ah!
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.